UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Madre mía, la que se viene hoy, ¿eh? Programa especial. 3 años esperando este momento.
Yo aún no me lo puedo creer.
3 años para intentar colar esto.
Hemos pasado por muchas cosas, sí, ¿eh? En estos 3 años.
Casi nos echan de la universidad y todo, ¿eh? Pero sí, lo vamos a conseguir. Sergio, ponme una cosa. Super 8, episodio especial, Star Wars.
Oh, mamá. Son tiempos convulsos. Los fans de la mayor saga de la galaxia se dividen ante las últimas entregas estrenadas bajo el reinado Disney. El creador George Lucas ha desaparecido y, en su ausencia, algunos cineastas Jedi se aventuran a darle fin a la historia iniciada hace 40 años. Uno de ellos...
No, es lenguaje inclusivo. Sí, uno de ellos...
El valiente Rian Johnson cayó gravemente herido en batalla tras explorar territorios inesperados. Su antecesor, el ambiguo maestro Abrams, se enfrenta a la tarea de presentar el último capítulo y restaurar la esperanza en la galaxia.
¡Hey! Muy buenas a todos. O sea que os imaginaréis de qué vamos a hablar en el programa de hoy, ¿no? Pues sí. Este es nuestro especial de Navidad. Vamos a hablaros de única y exclusivamente de Star Wars. Vamos a hacer un repaso a la saga Skywalker, que empezó en el año 77 y que acaba este 19 de diciembre. No me quiero demorar, así que vamos allá. Empezamos con la trilogía original.
Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No. Yo soy tu padre.
No. Eso no es verdad. Es imposible.
Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad.
¡No!
Bueno, vamos a hacer las presentaciones para empezar. Hoy estamos Iván Agulló, Miguel Cortés, John del Rey, Sergio Murillo como técnico y, pues lo dicho, vamos a hablar de Star Wars, ¿no? Voy a decir cómo va a ir el programa de hoy porque vamos a dividirlo en, digamos, 3 grandes secciones. Vamos a hablar primero de la trilogía original de Star Wars, luego vamos a hablar de las precuelas y después vamos a acabar hablando de las secuelas.
¿Sicuelas?
Las secuelas.
Sicuelas, ¿no?
Sí. Y nada, chicos, ¿os parece bien? ¿Estamos a tope?
Me parece genial.
Fantástico.
Quería comentar una cosilla del audio este. Tengo entendido que en el rodaje no se dijo yo soy tu padre.
No. O sea, esto es un buen tema para comentar. Que esta escena se grabó con la frase dicha por el actor, que era David Prowse, el que llevaba el traje de Darth Vader y tal, que era un culturista. Que en set lo que dijo es Obi-Wan mató a tu padre. Y sin embargo fue luego doblado, porque ya sabemos que es James Earl Jones el que doblaba la voz de Darth Vader para... Bueno, y aquí en nuestro país era el señor
Constantino Romero. Que en paz descanse.
Pues nada, la trilogía original de Star Wars empezó en el año 1977 con Una Nueva Esperanza, continuó en el 80 con El Imperio Contraataca y acabó en el 83 con El Retorno del Jedi. Chicos, ¿qué me decís de las originales?
Yo, antes de nada, ¿os puedo preguntar de qué va Star Wars?
Es una buena pregunta porque podemos introducir bien el tema.
Más que nada para gente que no... Porque todo el mundo tiene en mente Star Wars
ya, pero...
y te meten sables de luz, Jedi y todo eso, pero no hay mucha gente que no sabe de qué va la película aún. a estas alturas?
Pues es difícil, porque por ejemplo a Star Wars se le atribuye que es como una ciencia ficción, ¿no? Que es como... que no es tanto una fantasía, sino una película de ciencia ficción, que hay naves espaciales, pero para mí es una fantasía, que es... Star Wars es el viaje del héroe ambientado en el espacio en vez de en la Tierra Media. Es una buena... me parece que es un buen resumen.
Sí, es una buena descripción.
Yo creo que no hay que ir más allá, porque si no has visto Star Wars y estás escuchando este programa, deberías ver Star Wars y luego escuchar este programa.
Exactamente.
Y descubrir sí. Star Wars, quizás por el orden por el que estamos yendo, ¿no? De original, precuelas, secuelas. Y nada, chicos, vamos a hablar de la primera película, de Una Nueva Esperanza. O vamos... no, mejor, decidme cuál es vuestra original favorita.
¿De las originales? Uh-huh. Me gusta... no sabría decirte, ¿eh? Creo, yo soy muy fan siempre de las últimas, de cada trilogía.
Sí.
Bueno, o sea, me falta ver la, la última de la nueva, pero de la nueva trilogía, pero sí, sí. El capítulo 3 ya me encanta, es mi favorito. Uh-huh. Y yo creo que el 6 también se lleva el premio.
¿Tú, John?
Yo supongo que me tengo que ir a lo típico y quedarme con El Imperio Contraataca. Con. Bueno, está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos y tiene ese momento tan mítico que, bueno, que acabamos de escuchar hace un ratito.
Uh-huh. Sí, yo creo que también, que está, iría al Imperio.
Está curioso una cosa de en cuanto a la música y demás, y es que la, la, la canción está tan famosa que hemos escuchado un poquillo por ahí en el audio este, el chan, 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 chan. Eso, la primera vez que sale es en El Imperio Contraataca. La tenemos, uh-huh, la tenemos como súper metida, típica de Darth Vader y todo eso, pero en el capítulo 4 no sale.
No aparece ni en un solo momento, correcto.
Salen dos estructuras que sí que tienen tres de esas, las tres notas de la melodía esta, ¿no? Pero so, o salen las dos graves o salen las dos agudas, pero no salen las tres en, a la vez en ningún momento, hasta eso, hasta el capítulo...
Claro, y teniendo en cuenta que el episodio 4 en un principio era una película individual, uh-huh, sin, uh-huh, sin tratar de ir más lejos, pues es curioso, ¿no? Y mira, luego se desarrolló...
Sí, bueno, eso es porque tuvieron que hacer de, del malote de Star Wars pues un personaje bastante más interesante.
Yo creo que es el acierto de...
Quiero decir, al principio Star Wars se llamaba Star Wars.
Star Wars, sí. Así casi. La Guerra de las Galaxias, o sea, era eso aquí también. De hecho, creo que fue cuando se estrenó Imperio, o se reestrenó Una Nueva Esperanza un par de años después, ya con el nombre de Una Nueva Esperanza, y uh-huh, con el episodio 4, que eso fue... Claro, Star Wars es una serie, es una saga que empieza por el episodio 4, que sigue con el 5, luego el 6, y luego ya vamos a los anteriores, que ahora después comentaremos. ¿Cómo creéis que se mantiene también como historia en sí la trilogía original? Porque me parece que es un poco la que enganchó a todo el mundo. Y muchos argumentan que Star Wars no ha sido lo mismo desde el año 83. Y yo creo que si Star Wars hubiese mantenido en lo que en esas tres películas, podría haber sido maravillosa.
Sigue funcionando.
Sigue funcionando.
Sí, 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 sí. Pues, a ver, yo creo que también influye en que más o menos en esa época venían todas las películas estas que todo el mundo recuerda como, como súper épicas. También de la infancia y todo eso, ¿no? Uh-huh. En plan, pues Jurassic Park, E.T.
Indiana Jones.
Indiana Jones. Que además, bueno, luego comentaré un poquillo lo de la música también, uh-huh, que están muy relacionadas, uh-huh, casualmente. Sí, yo... Para mí es algo súper bonito. Más que nada porque... O sea, yo creo que lo que engancha mucho de esas es que se nota que es una película, aunque esté un poco feo decirlo a lo mejor, es una película más en plan infantil. O sea, no, sí, está hecha para niños.
Para niños, efectivamente. Vamos escuchando ahora la Marcha Imperial, súbela un poco. Bueno, no os pilla el mejor momento.
De
pero...
hecho, creo que es parte de. No es parte de la propia Marcha Imperial, esta parte. Es,
no,
esto es el tema de Han Solo y la, sí, princesa Leia.
Es verdad. Es que he oído ahí el principio y he venido arriba.
Bueno, pero es que te meten en la. Bueno, en general las bandas sonoras te suelen meter bastantes leitmotivs, ¿no? De una cosilla dentro de la otra. Es más, luego cuando o sea, siempre en además está en esta película sí que es súper característico, ¿no? El tema de que cada personaje tiene casi como su tema. Uh-huh. Y está muy chulo porque cuando salen dos personajes que tienen pues sus temas propios, uh-huh, hacen como un medley, o sea, juntan los dos temas y hacen como uno nuevo, que es unión de las dos. Entonces es como que ya lo has escuchado, pero a la vez es algo nuevo.
Yo, o sea, me interesa hablar un poco de lo que es la historia en sí, ¿no? Porque Una Nueva Esperanza, el episodio 4, cuenta la historia de Luke, cómo descubre que su padre era un Jedi, se embarca en una aventura con Obi-Wan Kenobi, conoce a Han Solo, a Chewbacca, luego conoce a Leia y consigue destruir la Estrella de la Muerte, ¿no? Que un poco a lo que ibas antes de que es Star Wars es la historia en un principio de un imperio galáctico, uh-huh, y una rebelión en la que existía una religión Jedi, que eran los caballeros que digamos que luchaban por mantener el orden y la paz, uh-huh, y que se han extinguido.
La policía del espacio.
Del espacio. Vamos al Imperio Contraataca. No quiero... Bueno, sí, spoileo ciertas cosas, ¿no? Porque es lo
sí,
que hay.
Hemos puesto el audio de Yo soy tu padre. Más spoiler que eso.
Claro, por eso digo que... Luke sigue con su entrenamiento, conoce al maestro Yoda. Estamos escuchando el tema...
Ahora sí, estamos escuchando la Marcha Imperial.
Sí, vamos para...
Right. Que es tremenda, ¿eh?
Yo ahora estoy súper emocionado con la Marcha Imperial, ¿eh?
Qué maravillas hacía John Williams.
Hacía y hace.
Hacía y hace, exactamente, ¿eh? Que Harry Potter no está...
No se escribe sola.
Harry Potter no está tampoco tan lejos y es de John Williams.
Harry Potter se sostiene por su banda sonora.
Luego, bueno, es que tengo un audio preparado, no quiere decir nada. No quiere decir nada, luego lo vemos.
A lo que iba, estaba hablando de Imperio. A mí me gusta mucho también Imperio, a lo que comentabas antes, de lo que comentábamos, que es como muchos consideran la mejor y tal. Porque yo creo que es la película como más psicológica, en el sentido de que es la que más se centra en sus personajes. La que también cambia un poco la narrativa de esto no es solo una película de aventura, sino que es algo más. Y es algo más serio y más, más penetrante en cuanto a los personajes. Cuando yo creo que se pierde un poco en el retorno del Jedi... Y desde luego las precuelas no consiguen llegar a ese punto, hasta exceptuando ciertos momentos, ¿no? Y claro, en Imperio Contraataca, Luke descubre que Darth Vader, el villano malísimo, es su padre. Pierde estrepitosamente, su amigo Han Solo por poco muere. Y pasamos al retorno del Jedi, que es cuando rescatan a Han Solo y Luke debe enfrentarse a Vader y al emperador.
Y decidir si se une al lado oscuro o no. Uh-huh.
Piribiribi.
A lo mejor lo hemos pasado antes, pero ¿a qué creéis que se debe el éxito realmente de la saga de Star Wars?
Yo creo que es un poco la fantasía, ¿no? Pero como muchas sagas que se han acabado haciendo famosas, ¿no? El hecho de que es cosas... O sea, historias que un poco ya conocemos, uh-huh, que realmente es... O sea, podrían... Si tú sacas simplemente el hecho de vale, tienes un personaje adoptado, uh-huh, que descubre que su padre está por ahí y tal. Yo qué sé, no es una historia tampoco súper fantasiosa si quitas el contexto de que están en la galaxia, las espadas láser, claro, y todo eso. Pero claro, tienes una historia así como más que podría, entre comillas, ser real dentro de un contexto súper fantasioso con cosas nuevas que... Tío, ¿a quién no le han entrado ganas de coger un sable láser de estos que venden en el Corte Inglés?
Claro, no, luego no solo eso, sino que tienes un imperio, tienes una rebelión, que siempre a la gente eso le llama.
Claro, claro. Y además con... Joder,
la lucha del pueblo, ¿no? Por su libertad.
Exactamente. No, pero yo creo que es un poco conjunto de todo, ¿no? En plan, el vestuario, la música... la historia, yo creo que es una unión de todas las cosas. Porque...
Los personajes enganchan muchísimo.
Exactamente.
Te ponen a Han Solo en esa trilogía original y. Pff, madre mía, si es que este tío es un cabrón, pero me cae genial.
Han Solo. Ves carácter ever. Para muchos, ¿eh? Sí, y para mí casi que incluido.
Uf. Y tienes salseo, porque otra cosa no, pero Star Wars salseo tiene para rato.
Salseo tiene. Sí. Star Wars. Aquí no se descubre tanto, pero realmente es una saga sobre... O sea, es una telenovela de una familia, básicamente.
Aquí hay tomate de...
Por eso he dicho que podría ser algo que podría pasar en... las películas estas que echan en Antena 3 por la, los sábados por la tarde, así de dramas alemanes, pues sería lo mismo, solo que en el espacio, con espadas láser.
Y bien hecho.
Con naves especiales.
Y bien hecho.
Y bien hechas.
Exactamente.
Voy a preguntaros por un personaje que... Bueno, estamos escuchando ahora... Súbelo un poquito. Bájalo ya. Si es que simplemente es remarcar este tema que es mi favorito, uno de mis favoritos, que es Yoda Slim. Me gustaría hablar del personaje de Leia, porque siempre se habla mucho y Leia es un personaje muy importante, pero no sé, me mola. Me parece que es un personaje que como que se sobrepasa por encima de, a lo mejor, Luke Skywalker, que realmente es el protagonista de estas películas, pero Leia yo creo que supuso muchas cosas en el momento en el que se estrenaron estas películas, y creo que también es parte del acierto y parte del éxito de al menos esta trilogía y de la saga luego.
Yo,
los años siguientes.
Yo voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué Leia no tiene la fuerza?
Leia tiene la fuerza.
Es que Leia tiene la fuerza.
Es que no lo ves.
¿Seguro?
Bueno,
sí. Luego hablaremos de eso.
Es que lo has visto.
Sí, bueno, te lo meten así en plan intuición, pero no es para
Leia,
nada explícito.
¿En plan intuición? Oh no. My God.
Hombre, intuición.
Bueno,
luego hablaremos de
igual, esto. Si
igual
quieres.
Te estás colando un poco, ¿eh?
Dentro de media hora sacas el tema.
Ahora mismo estamos hablando de la trilogía original. Sí. Cosas que se habían inventado más tarde ya.
Ah, vale. Sí, tiene razón.
Que os veo por dónde vais, pero estamos hablando de la trilogía original, acuérdense.
Ok. Miguel, háblame de la música de la trilogía original.
De la música de la trilogía. De la trilogía original. Vale, pues. Pues. Como he dicho antes, ¿no? Lo que más caracteriza a esta película es el tema de que cada personaje, prácticamente, o cada tema. Cada temática tiene su propia canción, ¿no? Uh-huh. Tenemos la canción de la fuerza, la canción de Yoda, la canción de Anakin, la canción de Leia, la canción de Han Solo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que hace es que cuando suena algo ya. Como que o puedes adivinar qué personaje va a salir solo con la música, ya te mete en el contexto un poquillo, y eso, ¿no? La situación. Y luego lo que he contado antes, que van uniendo como canciones de varios personajes o varios temas según vayan saliendo las cosas. Bueno, la banda sonora fue compuesta por John Williams, como os he comentado también antes, que es el autor de también de las obras, las bandas sonoras de Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, Harry Potter. Y la verdad es que, o sea, no es por desprestigiar al señor John Williams, porque creo que hace un trabajo muy bueno, pero la verdad es que se parecen un poquillo.
Tira de manga siempre, tira
sí,
sí. De lo que tiene.
Es un zorro, ¿eh? Es muy zorro John Williams.
Sí, sí, es muy listillo.
Es muy listillo, pero claro, esto es, o sea, si todo lo que hubiese hecho fuese Harry Potter, Superman, y Jurassic Park y Star Wars, vale.
Que no es poco,
pero es
¿eh?
Que ni de. Ya, que no es poco, pero es que ni de coña es todo lo que ha hecho. Por eso digo que, sí, que sí, puede no, llegar o sea, a ser un poco zorrillo, pero.
Encuentros en la tercera fase también.
¿No? Sí, todo. Inteligencia artificial. O sea, hay. De verdad, hay una lista larga, larga, larga.
Interminable.
Exactamente. Uh-huh. Pero vamos, que los clásicos, los más famosos, sí que da la casualidad que se parecen un poquillo.
Pero porque yo creo que también son el mismo estilo de películas, de aventuras, de acción, de.
Sí, pero bueno, ahora lo explico un poquillo más detalladamente. Termino de introducir al señor este. Se hizo famosillo ya con sus 40 y pico años. Él era pianista de jazz. Uh-huh. Y bueno, es curioso también de que en las bandas sonoras suyas nunca repite dos veces la misma cosa. O sea, aunque sea la misma melodía, siempre le mete pues de fondo una batería nueva, un instrumento nuevo, cualquier cosa, para que no suene dos veces lo mismo. O sea, tú escuchas la banda sonora entera de Star Wars o de Indiana Jones, lo que sea, no suena dos veces lo mismo. Uh-huh. Y bueno, uno de los... lo que caracteriza fundamentalmente, digamos, las bandas sonoras que hace este señor son los saltos de quinta, que... Recordemos otra vez la escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, uh-huh. Que todas la tenemos en mente siempre. Pues si do es el número uno, re, mi, fa, sol sería el número cinco. Entonces te saltas estas en medio y haces do, sol. Uh-huh. Uh-huh. Ese salto se llama salto de quinta. Pues eso, todas las canciones famosas de este señor empiezan con ese salto. Y me he preparado un audio donde he metido pues eso, varias melodías de que empiezan todo el rato con ese salto Y bueno, he metido también otra cosilla para que veáis que no solo están las bandas sonoras de este señor, sino que se extrapola también a otras bandas sonoras. Vamos a escucharlo.
Ok.
Sale ahí Yoda.
Yoda se adelanta, ¿eh? Tío.
A ver, lo he puesto así súper sutil.
Sí. Algunas cosas me ha costado pillarlas, pero más o menos sí.
Sí, lo he entendido.
Os describo un poco todo lo que sale, ¿vale?
Vale.
Salen un par de melodías de Star Wars. Uh-huh. Era lo primero que ha sonado.
Uh-huh.
Luego, si no me equivoco, ha sonado de la de E.T.
Ajá. Sí.
Que es
Harry Potter también, ¿no?
Sorprendentemente igual. Sí, ha sonado Harry Potter. Y lo último era el tema de Gondor, del Señor de los Anillos. Que lo he metido ahí de forma sutil.
John Williams,
de
refilón, haciendo.
No, no, esa no es de John Williams.
Pero que haciendo efecto en otros compositores.
Sí, sí,
vamos a desprestigiar a John Williams porque estamos en un programa que prácticamente hablamos de John Williams.
De John Williams.
Pero
que le debemos la
vida mejor banda sonora de la historia es la del Señor de los Anillos.
Bueno, señor.
De Howard Shore. Háganme caso, señores.
De todas maneras, bueno, es que lo comento más tarde. Tengo una cosilla, dame el boli, Iván, para que no se me olvide.
Ok, te lo doy.
Y seguimos con el
ahora
programa.
Que comentas. Vamos, ponme una cosa.
El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti.
Bueno, empieza bien esto, ¿no?
Yo, madre mía, estoy ahora mismo con la piel de gallina, ¿eh?
Es que el hype ya
se
empieza a notar cada vez más.
Sí, sí, digamos que es uno de los hits que surge de una de las peores películas, además.
Exactamente, de eso quería hablar, ya que empezamos. Las precuelas, bueno, voy a recordar. George Lucas estrena la trilogía original, acaba en el año 83, nos saltamos temporalmente hasta el año 1999, empezamos con La amenaza fantasma, episodio 1, episodio 2, El ataque de los clones en el año 2002, y en el año 2005, episodio 3, La venganza de los Sith. Vamos a comentar rápidamente estas películas, ¿qué son? O sea, es la historia de Anakin Skywalker, de cómo se acaba convirtiendo en Darth Vader, sus aventuras, digamos, con su maestro Obi-Wan Kenobi, y también su amor con Padme Amidala, que es la que se convertiría en la madre de Luke y Leia.
El origen también un poco de el emperador, ¿no?
De cómo
el poder.
Exactamente.
Sí, es un poco ponerte en situación cómo surge todo lo que ya está planteado en la trilogía original, ¿no?
Ajá.
El tema del imperio, Estrella de la Muerte, todas esas cosas, ¿de dónde salen?
De dónde salen, pero también estas películas fueron no desastrosas, porque no voy a decir si fueron malas o buenas, o cada uno tiene como su percepción de ellas, pero fueron, o sea, la mayoría de la gente les costó aceptarlas y no las aceptaron, de hecho, y a George Lucas lo pusieron en situaciones complicadas y fueron.
Yo voy a poner la mano en el fuego y voy a decir que no son tan malas.
Obviamente, o sea, no.
No, creo yo tampoco, ¿eh?
El capítulo 1 sí que pues se puede hacer un poco difícil de tragar, pues, con esa carrera de vainas que dura la mitad de la película.
Pues puedes
sí.
discutir con mucha gente de eso, porque seguramente mucha gente te va a defender La amenaza fantasma.
A mí la carrera de vainas me gusta.
Y te va a poner en un peor lugar, obviamente, al ataque de los clones. Que luego, y habrá otra gente que sí. te defienda el ataque de los clones. Bueno, ahí está pasando un poco lo que a lo mejor está pasando en el presente, que hay un salto generacional, pero aún así, más o menos se siguen respetando muchísimas cosas espíritu Star Wars.
Solo voy a decir una cosilla. O sea, en Star Wars recordemos que tenemos a la señora Fuerza, que es pues como las energías, ¿no? Que...
Bueno, a ver si me vas a hablar ahora de los midichlorianos.
Sí, ahí es donde quería ir.
Estaba a punto de mencionarlo yo también.
Ahí es donde quería ir. A ver, la Fuerza. esa energía que los Jedi son capaces de controlar para manejar cosas a su antojo, incluso leer un poco los pensamientos de otra persona, etcétera, etcétera, etcétera.
Es una energía que ellos como que
están todo lo presente,
no,
correcto.
Sí, no, o sea, no te dan mucho pie a decirte de dónde sale, solo que en el capítulo 1 de repente se sueltan la maravillosa idea de...
Sí, sí.
De los midichlorianos.
Llega el señor Liam Neeson, ¿no?
Sí. Y te lo suelta.
Que, John, cuéntame, ¿qué pasó con esa idea?
¿Cómo que qué pasó?
Pues que solo...
Bueno, pues que trajo... Pues un carro de críticas, ¿no? Sí. Porque ya no es una energía, sino que tiene como una explicación científica. Es que realmente, o sea, más o menos nos vienen a decir que todos tenemos dentro como, no sé si llamarlo gérmenes o unas bacterias o algo así. Y cuantas más bacterias de esas tengas, más poderoso en la fuerza eres. Y resulta que Anakin Skywalker tiene más midichlorianos que el propio Maestro Yoda.
A mí me parece que... Las precuelas en sí no me molestan, pero si hay una cosa que me molesta de las precuelas, son... A ver, ahora mismo como que ya me dan más igual, pero cuando lo escucho porque se hacen más hincapié en ellos en el episodio 1, me parece horrible. Porque me parece que desmitifica lo que decía Miggy de este rollo de la fuerza, esta fantasía de la fuerza, y básicamente lo convierte en otra cosa, que es algo científico, y le quita toda la gracia. O parte de la gracia.
O sea, imagino que puede que haya sido... por las críticas y todo eso, pero no se vuelve a nombrar, ¿no? Si no me equivoco, en ninguna otra de las...
Sí, en las precuelas sí que se vuelve a nombrar, ¿sí? Lo que ya no se nombra, ¿sí?, es en ninguna otra película ni se va a nombrar jamás porque... porque no, pero sí, sí. A ver, realmente el concepto de midichlorianos se puede, o sea, puedes argumentar que era una manera que ellos tenían como de verlo en el momento y tampoco, y no tiene por qué cargarse esa percepción de la fuerza que tenemos nosotros, ¿no? O sea, esa manera de entenderla. Pero yo creo que sí que se hace hincapié en el episodio 1, pero yo creo que ese error no se mantiene muchísimo en el 2 y en 3.
Hablemos de otro posible error. Bueno, error para la gente. Jar Jar Binks.
Jar Jar Binks.
A mí me gusta. ¿Por qué la gente odia tanto a ese
personaje? ¿Quién es Jar Jar Binks, Miguel?
Es verdad, Jar Jar Binks. A ver, Star Wars... Es una saga que, aunque no lo parezca, o sea, aunque te metan todas estas cosas en plan como que es una historia súper seria, súper profunda, tiene bastante humor, tiene bastantes cosillas así.
Tiene humor bien hecho y mal hecho.
Exactamente. Sí. Y bueno, pues uno, Jar Jar Binks es uno de los personajes que se les ocurrió meter en las precuelas estas, que sale en el capítulo 1 por primera vez, y que es un personaje, pues, vamos a decirlo así, muy torpe. Por no decir...
Modesto.
Otro adjetivo, sí. Y pues que a algunas personas les da muchísimo asco que sea así de torpe y la forma de hablar y todo.
Y fíjate que lo que hablábamos antes de la recepción que tuvieron estas películas, porque ya Jar Binks lo ves en el episodio 1 muchísimo y en el 2 y en el 3 casi no ves. O sea,
sí,
dice cuatro frases y gracias, ¿sabes?
También hay otra teoría de por qué no sale tanto.
Ah, sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a ponernos conspiranoicos.
¿Queremos sacar eso?
Por favor. O sea, lo estoy deseando. A ver. Los Sith. Los malos.
Vale, hablemos de los Sith. Porque, claro, en la trilogía original no se nos menciona a los Sith.
No, exactamente. Y aquí se nos introduce el concepto de Sith a lo que es la regla de los dos, de que existe el maestro y el aprendiz. Bueno, los Sith son...
Bueno,
los,
básicamente los... están los Jedi y en una contraparte, ¿no?
Están los
están
Sith.
Los Sith. Que,
el Yin y el Yang.
Exacto. Que se... digamos que manejan el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Que es otra manera de entender la fuerza o de...
Sí, hacen uso de la fuerza
de otra
para
manera.
Para su propio lucro, ¿no? Por así decirlo.
Es como en Harry Potter, la magia normal y la magia oscura está prohibida, que no se puede hacer.
Pero, por ejemplo, es curioso cómo vale, es para su propio lucro, pero la mayoría de los Sith que vemos a lo largo de la saga hablan de trabajar, o sea, de ejercer por la paz, de... Aún entendiéndolo de mala manera, como de nosotros, o sea, vamos a gobernar la galaxia para que reine la paz o para que no existan estos conflictos y no sé qué. Que realmente es, la historia de las precuelas es un poco eso, es decir, existe un conflicto, incluso estando en una democracia o en un sistema libre, y acaba en un imperio porque ese sistema libre está corrompido. Y a lo mejor es una reflexión que se puede hacer de, joder, hasta que no existe el imperio, que luego cuando existe el imperio luego existen los rebeldes y es lo que hablábamos antes, pero pero
a ver, el Anakin... Imperio tampoco trae la felicidad, ni mucho menos.
Ni mucho menos. No estoy, no me voy a poner aquí a...
Quizá traiga el orden,
hablar del
pero partido, bueno.
Como si fuese
claro,
la
eso,
mayor.
Es que
pero, no serás tú un Sith.
No soy un Sith, pero lo que te referías es a que esa en, o sea, entender la fuerza como algo para ti mismo, muchos Sith como que se justifican en eso.
Pero es que suena la típica excusa, ¿no? De malo de película, de no, es que voy a hacer esto para traer la paz, pero en realidad un poco la excusa es el poder. Pero bueno, volviendo al tema de Jar Jar Binks, se cuenta por el barrio que podría ser un Sith, ahí donde lo ves, el personaje tontico.
El mayor malvado.
El mayor malvado, porque dicen que en la escena donde muere Qui-Gon, que es uno de los personajes así... Bueno, es secundario principal del capítulo 1.
No, es un personaje principal del capítulo 1.
Bueno, pues es un personaje principal.
El maestro de Obi-Wan Kenobi.
Sí, efectivamente. Al que le pillan mucho cariño en el capítulo 1.
Muchísimo.
La palma. La palma... Uf.
La palma mal.
Sí, y duele cuando la palma. Pues se supone que cuando están incinerando a este señor, sale ahí Jar Jar Binks de fondo sonriendo.
Bueno, y hay muchas otras señales. Sí, hay sí, vídeos ahí... analizando todo esto.
Está interesante.
Y, bueno, y George Lucas alguna vez ha comentado incluso que... Pues que realmente tenía otros planes más... Sí, tenía sí. Planes mayores para Jar Jar Binks y que se vieron truncados pues precisamente por ese odio...
personajes, ¿eh?
Que viene de la gente, ¿no? De la mayoría del fandom con este personaje.
Bueno, no descartemos que en el capítulo 9...
Puede ocurrir, ¿no?
Pues salga ahí de repente Jar Jar Binks.
Bueno, en el capítulo 9 no, pero hay señales en el spin-off de Han Solo. Hay alguna señal que nos dice que quizás sí que Jar Jar Binks era malévolo.
A mí no me gustaría, o sea, no te digo que sea el mayor Sith, Lord Oscuro de la galaxia, pero que descubras que era malo y que gobernaba y que era un... Yo qué sé. O sea, que...
Pues un poco realmente lo que hace el propio canciller Palpatine, ¿no?
Sí.
Que maneja los hilos desde las sombras.
Exactamente.
Pues es muy poderoso.
Pero
que este es
puñetero Jar Jar Binks.
Este es otro tema del que hablamos. En las precuelas, sí. Palpatine llega al poder. Supuestamente los Jedi pueden percibir los pensamientos de la gente...
Sí, pero
las Palpatine, intenciones.
Palpatine también,
pero claro,
tiene sus poderes y lo oculta más o menos bien.
Exactamente.
Entonces sospechan, pero no están seguros.
Quiero decir que la polémica se acabaría ahí. O sea, sí. si me dices que por qué no los Jedi no han descubierto los planes del canciller, pues no hay más. Es un tío muy poderoso y puede esconderse, ¿no?
Claro, claro. Pulso pues, de fuerza.
Hablando...
Ahora hablaremos de Palpatine. Migi, también nos querías comentar algo de la música de las precuelas.
Sí.
Que, por cierto, un poco es lo que mantiene las precuelas, digamos, a flote muchas veces. La música de John Williams.
Y los memes.
No desprestigéis las precuelas. Son buenas, tío. Están bien.
Están bien.
A mí, mi favorita es la
son geniales,
es el capítulo 3.
Madre mía, te vienen ahí con la venganza de los Sith y dices, hasta luego, Lucas.
Exactamente. Bueno, lo que quería comentar era que, viniendo un poco con lo del Señor de los Anillos, que comentamos antes... Es que en El Señor de los Anillos ya lo que hacen es coger una melodía de algún personaje o de algún momento y le cambian, digamos, el acompañamiento para darle un toque diferente. Esto es un poco... no sé si os acordáis lo que expliqué de los himnos cuando estuvimos mirando lo del el himno del PP, solo que en triste y en alegre. Pues es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Solo que... llevado a cabo en bandas sonoras, que uh-huh. Suena como más épico todo. Entonces, en El Señor de los Anillos ya lo hacen, ¿no? De que suena, o sea, por ejemplo, Gollum tiene es la melodía del Hobbit, solo que con el acompañamiento de Mordor, o sea, algo como alegre, pero sobre un fondo triste. Y es curioso de que en las bandas sonoras de Star Wars, pues en el tema tan famoso de Darth Vader, ¿no? Si lo pones en alegre, es el tema de Anakin. Y es una cosa curiosa, ¿no? Porque no te das cuenta cuando tú escuchas el tema de Anakin, porque es un tema así como más feliz, uh-huh. Más tal. Pero sí. Es que si pones esos mismos acordes en menor, suena el tema de... O sea, cambiando solo una notita, ¿vale? De la melodía. Suena ya el tema de Darth Vader. Así que vamos a escuchar primero el tema de Anakin feliz, para que lo tengáis en mente. Y ahora ponemos luego el de Anakin triste.
Thank you.
¿Habéis escuchado ese tin, tin? Pues eso, si lo pones en menor, es... O sea, es el tan, 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 tan. Vamos a escucharlo en menor. Mismos acordes, misma melodía, solo que cambiándolo a triste. Entonces es, pues, está chulo, ¿no? Porque narra un poco la evolución del personaje, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta, pues, el capítulo 6 ya donde la palma. Está chulo también porque va hace una evolución de que no pasa directamente del tema feliz al tema triste. Uh-huh. Va cambiando por los diversos modos estos que más o menos comenté también cuando lo del PP, pues que uno tiene más luminosidad. Y otro es más tristecillo.
Vale, ya que lo fuesen cambiando también el PP.
Pues fíjate, vayan avanzando. Fíjate, bueno, es que está... El tema este está en modo mayor, que también era el del PP. Y fíjate que haciendo estos audios pensé en meter el himno, pero dije no.
Ahora no nos pasemos.
No nos pasemos, exactamente.
Vale, vamos a escuchar la efeméride de hoy.
Efeméride. 19 de diciembre de 2007. Mickey Rourke pasa una noche en la cárcel por culpa de un alcoholímetro defectuoso.
Vale, vamos rápido. En la efeméride de hoy viajamos al jueves 19 de diciembre de 2007. La noticia dice así: el resucitado actor y antaño todo adicto Mickey Rourke recibió un regalo anticipado de Navidad. La policía de Miami le detuvo presuntamente por conducir borracho una motocicleta. Ha reconocido que el test de alcoholemia al que fue sometido la polémica estrella de Hollywood antes de ser arrestado y que dio positivo era defectuoso y por tanto no puede ser utilizado para inculparle. El protagonista de Sin City, 9 semanas y media, fue arrestado mientras conducía una Vespa por Miami Beach de forma no muy ortodoxa. Ante las temerarias maniobras de Rourke, los agentes de policía le pararon y le hicieron soplar el alcoholímetro. Los resultados del test revelaron que el actor sobrepasaba por poco la tasa de alcohol permitida para conducir. Ahora, un informe policial reconoce que el test estaba roto. Muchas veces, probablemente la mayor parte del tiempo, está bien ser Mickey Rourke, pero esta no fue una de esas veces, afirmó el abogado del actor al diario de Miami Herald. El letrado de Rourke, que confirmó que el actor ya ha recuperado su carnet de conducir, aunque el fiscal de Miami también denunció que la fama de vividor de su cliente fue lo que realmente motivó que fuera detenido y pasara una noche en el calabozo por culpa de un alcoholímetro defectuoso. O sea que ya sabes, si estas navidades, si bebes no conduzcas, a menos que seas Mickey Rourke.
Skywalker, aún no te ando el horizonte. Nunca aquí y ahora. La necesidad delante de tus narices está.
Eras débil. Imprudente.
A Ben solo perdiste. Perder a Rey no debemos.
No puedo ser lo que ella requiere de mí.
Mis palabras no has escuchado. Transmite lo que has aprendido. Fuerza, maestría, pero insensatez, debilidad, fracaso también, sí, fracaso sobre todo. El mejor profesor, el fracaso es. Luke, somos lo que ellos alcanzan. Esa es la verdadera carga de todos los maestros.
Bueno, acabamos de escuchar, para mí, mi escena favorita de toda la saga. Coméntame, John, que querías hablar algo.
Bueno, vamos a pasar ya a hablar de las secuelas, uh-huh, que es la trilogía que estamos disfrutando ahora en el cine.
Yes.
Y que lleva generando desde 2015, si no revuelo. Me equivoco, muchísimo revuelo. Y para mucha gente, fracasando.
Sí.
Como dice el maestro Yoda.
Para nada.
Entonces,
la gente no tiene ni idea.
Esperamos que se haya aprendido del fracaso y que esta última entrega, este episodio 9, sea quizá la película que nos merecemos los fans de Star Wars 40 años después.
A mí el episodio 8 es que me flipó. O sea, mucha gente lo odia.
A mí me flipó.
Porque coge lo que tú piensas, el concepto que tú tienes de Star Wars, coge, hace una bola de papel con ello, lo tira a la papelera delante de tu cara y encima se ríe de ti.
Exacto.
Y dice, toma, chaval. Por cierto, una cosilla que se me acaba de ocurrir mientras escuchaba el audio este de Yoda hablando. O sea, Yoda tiene como dos tonos en la trilogía original y en estas también, ¿no? Las secuelas. Tiene así como un tono más
cachondo.
Más cachondo,
pero
sí.
Es la vejez. Es la vejez. Claro,
es parte de la gracia.
Sí, pero es que en las precuelas está como más serio, ¿no?
A eso voy,
claro,
y
pero
te voy a...
él sufre un gran trauma, que es la pérdida de toda la Orden Jedi.
Exactamente.
Sí, y eso le hace descojonarse.
No. Pero no es que sea un gran trauma. Vamos a hablar de las secuelas. Vamos a empezar. Empezamos con el... Perdón, que estoy un poco tocado.
Convaleciente.
Vamos con el Despertar de la Fuerza, estrenado en el año 2015, Los Últimos Jedi, 2017, y esta misma semana, bueno, hoy, entre comillas, 19 de diciembre... El ascenso de Skywalker, episodio 9, que acabará con la saga Skywalker, que es de lo que estábamos hablando.
Esperamos que acabe con la saga Skywalker.
Yo espero que acabe con la saga Skywalker. ¿Qué supone? Vamos a empezar. ¿Qué supone el Despertar de la Fuerza? Porque yo tengo bastantes sentimientos encontrados con esta película. Lo que no me pasa tanto con Los Últimos Jedi, por ejemplo.
Bueno, para empezar, para mucha gente, esta nueva trilogía jamás debería haber existido. Porque realmente, pues muchos pensamos, voy a incluirme, que la saga estaba completa y bien completa
con el episodio 6.
Con los episodios del 1 al 6.
Vale, te voy a hacer una reflexión y voy a hilarlo con lo que habla Miki, que de hecho lo hemos llegado a hablar en alguna ocasión. Yo pienso que tienes razón en parte, porque tú puedes ver un arco de personajes y de la historia de la galaxia y tal, de lo que sería el episodio 1 al episodio 6, pero si incluyes los episodios 7, 8 y 9, te encuentras con que, digamos, la misma historia que estabas contando en la original, la expones a lo que ya sabes de el fracaso de los Jedi. Y a mí me parece que esta nueva trilogía lo que hace es hablar sobre... Vale, acabas el episodio 6 y los Jedi vuelven, y Luke Skywalker restaura el orden en la galaxia, pero los Jedi son un puñetero fracaso. Y lo son prácticamente durante toda la saga, y no se dan cuenta. Y a eso voy con... digamos, la actitud de Yoda, ¿no? O sea, Yoda es como el maestro súper serio en los episodios 1, 2 y 3, pero cuando lo descubres después, y sobre todo en esta escena, en el episodio 8, yo creo que ha rebajado esa seriedad.
Porque estaba ya jubilado.
Porque estaba jubilado y porque yo creo que poco a poco se da cuenta de la poca importancia que tiene todo ese rollo que le habían dado a su propia religión y a su propia manera de vivir, que realmente era... Y más que nada porque era realmente lo que había generado el problema en el primer momento. Y me parece que, no lo sé, pero yo creo que el final de esta saga y de esta trilogía será ese, el decir, vale, o sea, aceptamos lo que haya venido después, pero ya no es... O sea, yo no creo que vaya a acabar con Rey siendo una Jedi. Va a acabar con Rey siendo otra cosa. O con Kylo Ren siendo otra cosa. O como empezando algo que realmente también traiga el equilibrio, ¿no? Porque es lo que hemos hablado también alguna vez, de que los Jedi... proponen el equilibrio, que es decenas de miles de Jedi y dos Sith en la galaxia, ¿no?
A ver, yo voy a decir dos cosillas. Lo primero es que quería proponer que igual Yoda era un Sith, por eso de que cuando todo va mal empieza ahí a alegrarse un poco. Y luego decir que...
Qué despropósito.
Qué despropósito.
¿Me vas a venir aquí después de 3 años peleando por este programa a decirme que Yoda es un Sith?
Oye, no, si Jar Jar Binks, porque se ríe... Porque dicen, si Jar Jar Binks, porque dicen que sale sonriendo ahí de fondo, es un Sith, pues Yoda también podría serlo.
That's impossible, you know, it's not true.
Hasta aquí,
lo que pasa es que no quieres aceptarlo. Y lo que quería comentar es que los... A mí lo que no me termina y a la vez me llama, es una historia de amor-odio de las secuelas, es que los malos están flojos. O sea, les falta fuelle. O sea, fuelle en el sentido de... O sea, no en plan como guión, sino que... O sea, venimos de unas películas donde... Joder, el emperador... que te lanzaba los rayacos y no había ahí Dios que se metiera en la habitación.
Tal cual.
Darth Vader, que te cogía y te reventaba contra una pared.
Tal cual.
Y ahora tienes el Snoke, que era como el malo malísimo, que lo mata el ayudante. Que lo mata el ayudante, el que le trae el café. Y al mismo ese que es el que trae el café, que vamos a llamarlo por su nombre, Kylo Ren, le cuesta luchar contra Rey, que acaba de coger un sable láser por primera vez delante de él.
A ver, todo está mal.
Ese argumento no es
válido. De hecho, una cosa...
Porque Rey, perdona, Rey, por mucho que no haya cogido un sable láser, Rey se ha estado manteniendo toda su vida sola en un planeta súper peligroso y se sabe defender, aunque sea contra con un palo.
Jedi.
Sí, contra un Jedi que puede usar la fuerza, pero que tiene una espada de láser.
Del mismo modo que... Pero nadie cuestiona que Finn se pelee contra él cuando Finn...
También se debería cuestionar, solo porque tenga un entrenamiento de soldado.
Ya, pero también te justifican que Kylo Ren está muy débil para ese momento. O sea, ha recibido un puñetero blaster de Chewbacca en todo el estómago, vale. Tío. O sea,
solo porque es de Chewbacca,
da igual,
te lo medio compro.
Te lo compras, ¿no?
Pero es que
estamos hablando del nieto, ¿eh?
Sí que es verdad que los malos flojean mucho. Y una de las cosas que más... O sea, es como que me llamó la atención ya de primeras. Estamos acostumbrados a ver en la Estrella de la Muerte a hombres mayores dirigiendo esa estación espacial de destrucción.
¿Sí?
Y tú cuando entras a ver las naves de la Primera Orden y todo eso, es como que es un grupo de chavales, de adolescentes. Sí. En plan, todos los oficiales, todo eso que hay por ahí trabajando, son chavalines.
Pero de cara a los tiempos que vivimos, ¿no te parece que también es un poco acertado eso?
Pero es que ahí se pierde la esencia Star Wars. Pero es que Star ahí Wars... entra el humor también.
Ya, pero Star Wars el humor en parte Disney también es un reflejo político y social, ¿eh?
No, mira, o sea, no... me ha gustado lo que ha dicho John, porque ahora tiene mucho más sentido que no funcione bien. Son alumnos en prácticas.
Claro.
Y la están liando que flipas.
Bueno, a ver, si tenemos en cuenta que el imperio ha sido destruido y que como que hay que empezar un poco de nuevo con todo, ¿no? Pues a lo mejor te puedo comprar esto.
Tiene parte de sentido. Yo
Aunque
creo
han
que,
pasado 30 años desde la desaparición del Imperio.
Ya, joder, pero acaba como de resurgir. Y yo creo que, por ejemplo, parte de la gracia de Kylo Ren es que tú eres también consciente de que no puede llegar a ser Darth Vader como personaje ni como nada.
Sí, o sea, claro, pero
y él también,
es un quiero y no puedo.
Y Kylo Ren... Y te compro lo de los malos y te compro lo de las edades y tal, pero ya. Kylo Ren como personaje, joder.
Puede ser el mejor personaje que tenemos ahora mismo en las secuelas, Kylo Ren.
A ver, a mí me gusta mucho Kylo Ren y ya veremos ahora, tienen que salir en la última película los caballeritos de la Orden de Ren, que son los compañeros de cole de Kylo Ren.
Madre mía, esto da para otro tema, todas esas cosas que se quedan en el aire.
Solo voy a decir otro detalle del parguelas de Kylo Ren, es que no sabe hacer bien ni una espada láser, porque ¿os habéis fijado que la espada láser de Kylo Ren está así como...
Bueno, a ver, que no es su culpa. No es su culpa.
Bueno.
Quiero decir, su cristal Kyber es, ¿no?
Está
fracturado.
Hay que decirlo. Tiene una espada láser rota. El malo tiene una espada láser rota. Mal. Todo mal.
Pero eso... Joder, está
o sea,
bien.
¿Recordáis la sensación al ver por primera vez en el tráiler del Despertar de la Fuerza?
Esa espada láser.
Cuando vimos esa espada láser en forma de cruz.
Sí, sí. A mí me caen las
brutal.
Pruebas, pero...
Y no solo eso, sino que es la espada láser que mejor suena de toda la saga.
De toda la saga.
Con ese sonido eléctrico.
En parte de acuerdo. Vamos a hablar de los últimos Jedi. A centrarnos en esa película porque me parece que fue... O sea, el Despertar de la Fuerza se puede criticar porque fue demasiado familiar y muy parecida a Una Nueva Esperanza, pero sí, fue bien aceptada en general, no tuvo... No a todo el mundo le gustó, pero en general gustó. Sí, y sin embargo, los últimos Jedi...
Fue ilusionante.
Como no se mojaron...
Emocionante
pues,
también.
Y, claro. Sí, y jugaron mucho eso, ¿no? El papel de la nostalgia de voy a meterte esto porque tal... Pero sí, en los últimos Jedi
de Ryan Johnson...
Mind blow.
Lo cambia todo. Uh-huh. Sí.
A mí me gustó mucho.
O sea, a mí me gusta. A mí en primer momento no sabía qué pensar.
Que te descoloca mucho, ¿eh?
Me descolocó muchísimo. No. Fui a verlo un par de veces y cada vez que la vi me gustaba más. Por lo tanto, y cada vez que la veo me gusta más. O sea que todo bien.
Sí, sí, sí. No contemos mucho tampoco lo que pasa. Hemos hecho ya algún spoiler por aquí, pero...
Sí, a mí...
Pero
mira,
como están recientes...
Por ejemplo, me gusta mucho como el... Es que en esta película me gustó mucho Luke Skywalker. O sea, me parece que... Y a mucha gente no le gusta nada, como que no tiene nada que ver con el personaje. Y para mí, todo lo contrario, para mí es Luke Skywalker. O sea, no podrían... Haciendo lo que la gente medianamente esperaba, no lo hubiesen hecho mejor, pienso yo. Pero eso es otro de los puntos que a lo mejor también han generado revuelo o división entre los fans y tal.
Es que precisamente, bueno, es lo que comentaba Miguel antes. Ha llegado el señor Rian Johnson, ha dicho, vale, ¿qué va a hacer Luke Skywalker cuando se le entregue la espada? Pim, hace lo que hace. Todo el mundo le cae mal. Todo el mundo habla de cuál es el origen de Rey. Pim, llega Rian Johnson.
Pero eso es un giro, a mí me parece una resolución muy buena.
Bueno, pero todos estamos esperando a que eso no sea real.
Ya, pero...
Igual que yo estoy esperando que Snoke no esté muerto, o sea... Y sé que no van a cambiar eso, pero Snoke te lo pintan como un tío de los más poderosos de toda la galaxia y luego en un ratillo vienen ahí entre los dos amigos y se lo ventilan.
Quería decir una cosa, es que se me ha olvidado comentarlo, tío, con las precuelas. Estamos hablando todo el rato de la saga Skywalker... Porque Skywalker son los protagonistas, por así decirlo.
Uh-huh.
Bueno, menos en estas que más o menos ya se verá. El padre de Anakin, en el capítulo 1,
sí,
se hace como una alusión de que podría ser Jesús, o sea, Dios. O sea,
No, ¿cómo Dios? Es la fuerza.
Porque dice, o sea, le pregunta, hay una escena donde
el
Qui-Gon le pregunta a la madre de Anakin, le dice, ¿y el padre?
No hubo padre.
Y dice, no hubo padre. Sencillamente me quedé.
Bueno, pero ahí entra otra teoría que ha surgido a raíz de un cómic que ha salido recientemente,
uh-huh,
de que el emperador podría haber insuflado la fuerza en Smi, la madre de Anakin, y de ahí haber nacido... The Chosen One, el elegido Anakin Skywalker.
Entonces el emperador es el padre de...
Bueno, pero eso no es una teoría, porque en ese cómic es muy ambiguo cómo está representado. Podría ser una ilusión, podría ser un sueño. Esperemos que no sea así. Pero bueno, esta es otra teoría del origen de Rey. Que Rey, antes de desaparecer el emperador, quizá podría haber sido creada por el propio emperador.
¿Podría ser la elegida
Rey? Pero bueno, esto lo veremos hoy.
Hostia, hostia. Lo que acabo de pensar. ¿Podría ser como un malentendido toda la saga, pensando que Anakin era el elegido, no siendo realmente el elegido, y la llegada del elegido llega cuando nace Rey,
hombre,
años después?
Podría, la profecía podría darse ahí.
¿Y si hay una nueva,
podría tener sentido?
¿Y si hay una nueva técnica de los Sith que consiste en mutar tu alma a otro cuerpo? Y el emperador la mutó a una... A una pulga y la
podría
pulga...
Podría ser, porque ahora estamos descubriendo muchas más habilidades de la fuerza.
Bueno, en todo caso... vamos a ver cómo se resuelve todo con la última película de esta trilogía y de esta saga, que será el ascenso de Skywalker, que J.J. Abrams retoma después de haber dirigido Despertar de la Fuerza, ahora la entrega final. Y nada, quería comentar, porque vamos a ir acabando ya, ya que estamos hablando de Star Wars, no es la saga Skywalker, pero...
Que podríamos seguir hablando
horas y horas y horas.
Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero.
Muchísimas. Y digamos que ha habido como mucha división, como hemos comentado en los últimos años y tal, pero hay algo que yo creo que ilusiona bastante, porque está uniendo a todos los fans, que es The Mandalorian, que es esta serie que se ha estrenado en Disney Plus, que está muy guay, que tiene al Baby Yoda, que creada por Jon Favreau y Dave Filoni. ¿Qué pensáis de The Mandalorian?
Bueno, está muy guay. O sea, no lo he visto, pero todo el mundo me ha dicho que capítulo 1 y 2 muy guay, y el resto... O sea, caída libre.
A mí me están gustando todos los capítulos.
Revés, ¿eh? Me parece una maravilla.
Sí, todos.
O sea, no voy a decir la opinión personal, porque es eso, todavía no la he visto.
Pues yo creo que lo están haciendo francamente bien. Y que están... Bueno, sí que es, supongo que es fácil contentar al fandom, porque sabes lo que quiere la gente y tirar un poco de ahí.
Bueno.
Pero aún así... Mola porque se respeta mucho. Parece que estás viendo... Te están dando una película de Star Wars.
Sí, estás viendo Star Wars.
Tienes la misma fotografía, el mismo ambiente.
Sí, capta bien esa esencia. O sea, esa esencia de las originales.
Y puede que la capte mejor que las secuelas.
Es que...
Sí, estoy de acuerdo.
¿Sabes?
Interesante. Pues la tengo que ver. Cogiendo el hilo este de lo que has dicho de que es muy fácil contentar al fandom...
No lo creo, ¿eh?
¿Conoces los especiales de Navidad?
Esto es una de las cosas que nos hemos dejado en el tintero.
¿Queréis mencionar el Holiday Special?
A ver.
Bueno, Holiday Special...
Breve introducción, que no tenemos tiempo.
¿Me introduzco? Vale. Se estrena Una Nueva Esperanza, Star Wars, en el 77, que es el mayor exitazo de la historia del cine, y de repente a George Lucas se le ocurre la brillante idea de crear un especial de Navidad para televisión de hora y media, que lo podéis ver en YouTube, que es de los peores horrores audiovisuales jamás creados. George Lucas durante años lleva buscando todas las copias para ser destruidas y pasar al olvido. Le han hecho preguntas y él bueno, yo creo que los creadores han negado la existencia de esto. Pero, joder, al final esto lo acabas encontrando y lo podéis ver en YouTube. Está en YouTube, es horrible, están todos los personajes, sí. los actores principales ahí, Hans.
Visitando a la familia de Chihuahua, ¿no?
Visitando a la familia de Chihuahua, que es una maravilla.
Yo lo he visto y es que es horrible.
¿Lo has visto entero?
Sí, entero, sí, y te dan ganas de suicidarte. Me dijo un amigo, lo tengo que ver y comprobar. Hay películas también de los Ewok o algo así, era.
Sí,
y me han dicho que son peores que los
No sé qué decirte, pero yo las tenía de pequeño y son
duras.
Son heavy, ¿eh?
Eso igual lo vendes ahora en eBay y ojo,
te forras,
cuidado.
Sí, o te queman la casa, porque si son igual de malas.
Bueno, pues ojalá poder hablar de muchísimas cosas más, pero
sí,
es que
se nos estamos va. Acabando. Ponme otra cosita. ¿Repaso del fin de semana?
¿Eh? ¿Esto qué es?
No, quita esto. Espera.
Ahora sí, así mejor, ¿no?
Coño, repaso de fin de semana. Repaso de nada.
Star Wars, ya está. No hay nada más este fin de semana.
Exactamente.
Este
fin de semana no hay. Bueno, chicos, nada. ¿Qué hay este fin de semana?
Star Wars.
No hay más, ¿no?
Nada más.
No hay más. Pero es que no este fin de semana, esta semana. O sea, estas dos últimas.
Estas navidades no hay otra cosa.
No hay otra cosa. No, poca broma. Mira, vamos a acabar hablando de esto. De Star Wars que se ha convertido en un evento navideño. A mí me parece maravilloso, tío, porque mezcla fechas como especiales y tal, y me mola bastante.
Bueno, y ahí se unen esas tres generaciones, si queremos decir tres, porque serán más realmente. Ahí se unen esas generaciones.
Que van al cine y se
convierten
en una cosa.
Y que cada uno tiene sus feelings junto con Star Wars y pueden conversar y discutir, como discutimos nosotros.
Fíjate
cómo
Star Wars eran unas películas que se solían estrenar en marzo, en el mes de marzo, uh-huh. Y la Kathleen Kennedy, por emperramiento, dijo: no, se van a estrenar en marzo. Las producciones de estas películas se han ido retrasando y se ha visto obligada a estrenarlas en diciembre. De hecho, el spin-off de Han Solo se estrenó en marzo y fue fracaso, yo creo que por eso. Y a partir de ahora han reconocido que lo mejor es estrenar en diciembre. O sea, sacas una película en diciembre, la sacas prácticamente para Navidad, la gente va en familia, petas las salas y mola mucho más verla. Yo prefiero verlo ahora que verlo a mitad de estar estudiando en el segundo cuatrimestre de la universidad.
Claro.
Sí, la verdad es que te corta el rollo. Mola más en Navidades, además así con el ambientillo. Sí.
Voy a hacer una última pregunta, ya que estamos acabando. Bueno, voy a hacer dos. Respondedme rápido.
date
¿Por
aire.
¿Por qué salen tantos desiertos en
Star Wars? Date aire.
Me doy aire. La primera es, ¿cuáles son vuestras expectativas reales de cara al ascenso de Skywalker? ¿Pensáis que estará bien, mal? No me argumentéis mucho, pero decidme.
Yo creo que la palabra es esperanza. Tengo esperanza de que todo esto se arregle. Y además, es difícil porque JJ tiene mucho que arreglar. Uh-huh. Quiero decir que hay muchas cosas aún que no se han hablado. No discutas, di lo que tal.
Regular. Yo voy a decir que no va a ser tan sosa como el capítulo 7, ni tan controvertida como el capítulo 8.
De hecho,
8.
Si todo sale bien, recordemos que La Venganza de los Sith arregló un poco, ¿no? Por así decirlo, las precuelas.
Sí, podríamos decirlo. Bueno, yo estoy contigo, yo tengo bastantes esperanzas de que sea una buena película, de que además una a todo el mundo. Segunda pregunta rápidamente. Vuestro top 3 de Star Wars, incluyendo de la saga Skywalker, incluyendo precuelas originales y secuelas.
Voy a decir que capítulo 3, capítulo 8 y capítulo 6.
¿Vale?
5, 3, 4.
5, 8, 4.
Oh, mamá, el 8 se ha impuesto ahí.
Y nada,
se ha
impuesto ahí. Y despide. Igual,
y te voy a despedir porque quiero escuchar. Sí. Quiero escuchar también un poco la Imperial March. Pues nada, hasta aquí el especial de Star Wars. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Muchísimas gracias por escucharnos y os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y Sant Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.mh.es. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @super8mh, en la que a lo mejor publicamos algún contenido adicional, ¿no? Así que nada, muchas gracias a John del Rey, Miguel Cortés, a Ángel Llorens y Andrea Alborch por un programa más de Super 8. Yo soy Iván Agullo y nuestro técnico ha sido Sergio Murillo. Y nada más por hoy, un saludo y nos vemos
que
después
la
de las vacaciones.
Os acompañe a todos.
Que la fuerza os acompañe.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.